el posicionamiento de los políticos en base a contextos culturales específicos.
Sí.
¿Cómo, digamos, se sale a repudiar desde un sector la violencia política ejercida del Estado, aparte de una violencia inusitada en relación a las protestas originales, lo que pasa es que va escalando el conflicto a niveles impensados? Ahora, las autoridades del gobierno de Jujuy lejos están de aceptar los excesos, sino que insisten en que están haciendo lo correcto.
Sí, sí, increíble. Pero además de una manera oscurísima.
Por el cambio sale a justificar la represión y a echar la culpa al gobierno nacional.
Sí. Y ver ahí en esa conferencia de prensa gente que se dice que pertenece al Partido Radical y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea una cosa muy impresionante? Sí.
Totalmente.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pero no es distinto a lo que pasa con la economía, digamos, ¿no? Las posiciones políticas respecto a los problemas económicos también corren la misma suerte, por lo general, ¿no?
Sí, bueno, justamente esto que mencionó, me pareció interesante tomarlo en cuenta cuando fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina habló de la ruptura del pacto democrático, porque cuando uno mira el pacto democrático se refiere a Cristina, que es a la salida de la dictadura del 76, cuando fue el gobierno de Alfonsín y los gobiernos que sucedieron a eso, hubo un pacto democrático institucional de gobernabilidad en la Argentina, basado en la democracia, y de alguna manera ese pacto se refunda allá por el 2003, porque lo que se logró resolver después del 82 fue sostener las instituciones democráticas en Argentina.
Claro.
Pero la política económica se mantuvo.
Claro.
Hubo una continuidad, no una continuidad institucional política, pero sí una continuidad en la matriz productiva argentina, en los incentivos económicos que pone el Estado, en el modelo neoliberal, hubo continuidad. Y se refunde ese pacto democrático post-2001, donde la Argentina se refunda en base a otro programa de desarrollo productivo, basado en el trabajo, la industrialización, etcétera, que trajo tanto fruto a la Argentina, esta famosa década ganada, acompañada por un contexto muy positivo del precio de los commodities, que lograron que la Argentina saliera de una situación muy crítica. Bueno, hoy está puesto en tela de juicio todo. Las instituciones democráticas, estas declaraciones que estamos mencionando de las autoridades Juntos por el Cambio defendiendo la represión, y este pacto sobre qué economía tiene que tener la Argentina, están puestos en tela de juicio todo.
Claro.
El tema que quería traer a colación es el tema de la reforma laboral. Porque parte de ese pacto que se está rompiendo es empezar a cuestionar cada vez más fuerte la legislación laboral argentina. Donde se busca una... Bueno, el planteo es de siempre, ahora es como que lo vuelven a renovar, a reeditarlo al planteo, es que la legislación laboral argentina es tan rígida que impide la creación de empleo. Así que, bueno, estuve investigando respecto a los planteos de reforma laboral que están sosteniendo algunos candidatos como, bueno, Milei y varios candidatos Juntos por el Cambio. Y además hicimos un informe junto con el Centro de Estudios de Economía Política, CEPA, sobre el empleo registrado en Mendoza. Vamos a combinar un poco los dos debates, la discusión de la reforma laboral y el estado actual del empleo en Mendoza. Uno mira lo que pasa en el empleo privado registrado, o sea, el empleo en blanco, de alguna manera el empleo que se aspira que todo trabajador pueda tener, porque se consideran alcanza, no solamente tiene ingresos para poder vivir, sino que accede a derechos como la jubilación y la cobertura médica a la seguridad social. Uno ve en la curva larga de la historia del país, o sea, si agarrás el 2009 para acá, por ejemplo, te encontrás con años de muchísima generación de empleo y años de muchísima destrucción de empleo. Ahora, en todo ese periodo la legislación laboral se mantuvo igual. Por lo tanto, los datos demuestran que de ninguna manera la legislación laboral argentina determina la creación o destrucción de empleo. Porque con la misma legislación se crea empleo y se destruye empleo. Lo que cambia es el crecimiento económico o el decrecimiento económico. O qué sectores económicos crecen y qué sectores económicos decrecen.
Claro.
Tan así es que cuando uno mira ya más cerca en los años, porque esa curva de crecimiento y decrecimiento se ve muy clara, entre el 2009 al 2015 hubo una curva de crecimiento de empleo privado registrado impresionante. Incluso en 2013 tenés niveles récords de empleo privado registrado. O sea, por ejemplo, en la en industria. El promedio de empleo en blanco en industria era que el 60% del empleo es en blanco y 40% en negro. Uh-huh. En 2013 estaba en 70%.
Chef. Muchísimo.
O sea, no solamente hubo mucha creación de empleo, sino que mejoraron muchísimo los niveles de formalidad laboral.
Chef. Con estas mismas leyes, siempre vale la pena decirlo 200 veces, con estas mismas leyes.
Exactamente, con las mismas leyes. Y 2016 se mantiene, no hay crecimiento, pero se mantiene el empleo, 2017 se mantiene el empleo, y cuando está de la crisis de 2018, que es una crisis, que acá viene el punto, que tiene que ver con un modelo de incentivos económicos puesto en la bicicleta financiera, uh-huh. para más datos fue la LEVAC, que Macri arma para traer dólares especulativos a la Argentina y poder liberar el cepo, que ha sido una promesa de campaña. Uh-huh. Eso, cuando hubo rumores de que la Argentina no iba a poder sostener ese nivel de endeudamiento que estaba teniendo, todos esos capitales especulativos salieron. Abril 2018 se generó una devaluación del dólar oficial, uh-huh. del 100%. Uh-huh. De 18 pesos pasó a 39 pesos en dos semanas, claro. El dólar. Y eso generó una crisis económica enorme y empieza una curva de destrucción de empleo imparable. Uh-huh. Que, para ver el dato de Mendoza, en ese periodo se perdieron 6.900 puestos de trabajo en la provincia, entre 2018 y 2019. Claro. Después viene la pandemia, que la pandemia, solamente entre febrero del 2020 y agosto del 2020 se perdieron 13.000 puestos de trabajo.
Claro.
Pero fíjate vos que cambia la política nuevamente de incentivos, no había un cambio estructural de la matriz productiva argentina, sino que de los incentivos financieros que había puesto el gobierno de Cambiemos, pasa a un modelo de incentivos más industriales, más de desarrollo, sin cambiar profundamente la estructura económica, y empieza rápidamente una curva de generación de empleo que ha sido imparable hasta la fecha. O sea, la Argentina, desde la salida de la pandemia, que podríamos fijarla en agosto del 2020, que es donde toca fondo, hasta la fecha lleva cerca de 34 meses consecutivos de generación de empleo privado registrado. Uh-huh. Lejos de lo que se dice que hay que reformar la legislación laboral porque es el problema de que no hay empleo.
Uh-huh. Claro.
O sea, con esta legislación laboral, hace 34 meses consecutivos estamos generando empleo. Inclusive el mes de febrero del 2023 superó los niveles de empleo del 2018, de uh-huh. pre-crisis 2018. Uh-huh. O sea, recién en febrero recuperamos todo lo que se perdió desde 2018, con la crisis de Cambiemos, más la pandemia. Uh-huh. Bueno. Y bueno, ahora se está desacelerando ese proceso, porque es natural también, porque estamos llegando a un momento donde veníamos recuperando empleo perdido, o sea, veníamos recuperando actividad económica perdida. Ahora ya estamos entrando en una fase donde tenemos que crecer. Uh-huh. Por encima de nuestra media histórica, donde habíamos dejado, por así decirlo.
Claro, claro.
El otro dato, digamos, y esta reflexión que yo quería plantear, que tuve la oportunidad, me invitaron a hablar sobre este tema en la Facultad de Ciencias Políticas, y la verdad que es importante, cuando se discute la legislación laboral, es importante asociarla a un modelo productivo. O sea, no existe una legislación laboral buena o una legislación laboral mala.
Uh-huh.
Tiene que haber una legislación laboral consistente con un programa económico o un programa estratégico de desarrollo de la economía. Tiene que ser consistente cómo se regula el empleo y cómo se trabaja en ese país.
Claro.
El modelo de legislación laboral que tiene Argentina fue fundada entre, digamos, la última ley de contratos de trabajo data de 1974-1975, pero toda esa lógica de comprender el trabajo argentino nace entre la década de 50, 45-50, todo el periodo hasta el 74, y el 74 esa ley que menciono fue la última. Uh-huh. Que fue una legislación laboral pensada para una Argentina desarrollada industrialmente.
Uh-huh.
Y tiene coherencia esa legislación laboral para un modelo productivo con valor agregado.
Uh-huh.
Inclusive, si uno se fija hoy, el nivel de empleo en blanco sobre el nivel de empleo en negro, te encontrás que generalmente las empresas grandes que cumplen estos prerequisitos de generar valor agregado, de tener alto nivel de competitividad y eficiencia, tienen a su empleo en blanco sin problema.
Claro.
Y el empleo informal, que no cumple con los aportes de obra social y jubilación, se dan a las empresas que no logran los niveles de competitividad mínimos para poder tener los empleos registrados.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir con esto? Que la Argentina fundó una legislación laboral para un modelo económico donde la legislación laboral quedó, pero el modelo económico no.
Claro.
Claro. Entonces la Argentina entró en un proceso de una Argentina con un desarrollo desigual y combinado, como decían los clásicos. Entonces tenés ciertos rubros, ciertas empresas que son compatibles con ese modelo de legislación laboral, y cierta, y mucha empresa de una economía que se primarizó, o se llevó a menor valor agregado, a una economía de servicios, que la legislación laboral le queda grande. Entonces uno puede entender que la derecha tiene razón cuando dice hay que hacer una reforma laboral. ¿Por qué piensan eso ellos? Porque ellos quieren una Argentina primarizada. Ellos creen que la Argentina tiene que ser un país del tercer mundo y nos tenemos que dedicar solamente a producir aquello que somos competitivos, que es los commodities de la pampa húmeda y un par más de productos por el resto de la Argentina. Y algo de servicios. Ese es el modelo económico que podríamos decir que Juntos por el Cambio y Milei tienen en mente. Es coherente que si ellos tienen esa idea de economía, planteen que hay que reformar la legislación laboral, porque la legislación laboral argentina, como está pensada para un modelo industrial de valor agregado, y le queda muy grande a ese modelo económico. ¿Se entiende el
sí, planteo? Sí, que claro. Ahora, también no hace falta, porque la pandemia vino a modificar, la pandemia y los avances tecnológicos brutales en los que estamos sumergidos en el mundo entero, han venido a modificar un montón de condiciones de trabajo y a futuro también. ¿No hace falta una reforma en ese sentido?
A ver, sí, pero es marginal ese trabajo. O sea, cuando uno mira, ojo con esto. Porque también estos actores, estos referentes económicos que trabajan en Juntos por el Cambio o Milei, con el partido de Milei, usan las nuevas modalidades de trabajo como ejemplo para cuestionar la legislación laboral argentina. Como que es rígida nuestra legislación laboral frente a las nuevas modalidades de trabajo.
Claro.
Y en gran parte sí. En gran parte es cierto. Ahora, cuando uno ve el peso de las nuevas modalidades de trabajo respecto a la cantidad de trabajadores argentinos, es muy marginal.
Es marginal.
Muy marginal, extremadamente marginal. O sea, vamos a hablar de los empleados de Pedidos Ya, de estas aplicaciones de delivery, o la gente que está trabajando en la programación, en home office, en relación al empleo de comercio. No existe.
Claro.
Es insignificante, entonces. Se aprovechan de un fenómeno cultural presente, moderno, digamos, contemporáneo, que es la excepción a la regla para cuestionar la regla completa. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Claro. Entonces, y después otra cosa, la legislación laboral argentina sí comprende las distintas ramas de actividad. O sea, si vos agarrás los convenios colectivos de trabajo que tiene cada rama de la economía, difieren en todo. O sea, los sueldos que paga el agro para el Sony, el agro mendocino, que tiene uno de los peores sueldos del agro del país, tiene un sueldo bruto a diciembre de 2022, que es el último dato publicado, de 122 mil pesos bruto el sueldo.
Eso es el promedio. Eso es el promedio entre todas. Es el promedio de Mendoza entre todas las actividades agropecuarias.
Agropecuarias, en blanco. El agro, la media nacional de la agropecuaria, o sea, el empleado agropecuario promedio nacional gana 210.
¡Wow! 210 mil. La diferencia.
Claro, fíjate vos si la legislación laboral argentina no comprende de diferencias.
Claro.
Porque obviamente el campo de la pampa húmeda tiene un nivel de productividad que permite pagar un sueldo que es casi el doble al de Mendoza. La legislación laboral argentina tiene diferencias por rubro. En los convenios colectivos de trabajo, si se puede trabajar de noche o no, está establecido en los convenios colectivos de trabajo. Las licencias, por ejemplo, la minería, que tiene ese modelo de 15x7, que trabajan 15 días en la mina y después 7 días tienen de descanso.
Claro.
Digo, con la legislación laboral actual, perfectamente se podría regular esas nuevas modalidades de trabajo, como son el fenómeno de las aplicaciones de delivery, o el home office, o la venta al exterior de servicios. Pero no queda fuera la ley. Pasa que hay que sentarse a armar un convenio colectivo de trabajo que comprenda esas actividades.
Claro,
eso no
ha
sucedido todavía.
Claro. Bueno, porque tampoco esas actividades, ahí también tenés otro tema, esas actividades tampoco hoy tienen representantes sindicales para sentarse a elaborar un convenio colectivo de trabajo, porque ese es el otro engaño a pichanga, digamos, ¿no? No permiten por ningún medio que esas actividades se sindicalicen para poder discutir condiciones de trabajo y, en todo caso, un convenio colectivo de trabajo.
Absolutamente. Y se mezclan otros planos, más culturales y más complejos, que es el individualismo de esas actividades,
claro,
el concepto del emprendedurismo, de ser tu propio jefe. Entonces, bueno, está un combate cultural con la
creer que sos tu propio jefe. Claro, exactamente. Juan, ¿dónde se puede leer completo, dónde se puede encontrar este informe?
Bueno, el informe está subido a la página de CEPA.
Ajá.
Que es, lo digo bien para no equivocarme,
centrocepa.org.ar.
.com, perdón.
Centrocepa.
En la página de Centrocepa, arriba hay una pestaña que se llama informes. Entran a esa pestaña, ya van a encontrar informes de empleo de varias provincias, entre ellas Mendoza, en esta que colaboré. Está publicado para que vean los datos.
Claro.
Y bueno, otra cosa que, digo, lo que quería terminar de decir es que la legislación laboral y el modelo productivo, que tiene que ser consistente,
sí,
es que de alguna manera, cuando estos sectores de la oposición al gobierno nacional salen a cuestionar y a plantear que parte de su eje de campaña va a ser una reforma laboral, del otro lado responden como en una defensa acérrima de la legislación laboral. Y yo creo que la mejor forma de defender la legislación laboral actual no es defendiendo la legislación laboral en sí misma, sino que discutiendo el modelo productivo para que esa legislación laboral funcione.
Claro.
Porque acá hay una parte también donde ellos encuentran, cuando hablo de ellos, hablo de estos economistas que la ponen en telejuicio, a la legislación laboral, que encuentran una masa crítica muy grande de trabajadores que se encuentran representados en esos discursos. ¿Por qué? Porque a pesar de esos años muy buenos y años muy malos de generación y destrucción de empleo, el promedio del 2009 hasta la fecha de informalidad laboral es del 40%. Lo que evidencia que esta legislación laboral no logra contener a los trabajadores argentinos, aún en sus mejores momentos de la economía.
Claro.
Y ese trabajador que se encuentra en esa desventaja de ser contratado en negro, de no tener aportes, no tener jubilación, no tener obra social, de tener mayor nivel de incertidumbre, que el empleado está trabajando en blanco, y cuando viene un candidato y le dicen vamos a reformar la legislación laboral porque queremos terminar la informalidad y todo, se siente interpelado.
Claro, claro.
Lo que no se hace el trabajador, que seguramente va a ser peor
para
él.
Claro, claro, sí.
Exactamente.
Totalmente. Claro.
Pero alguien habla de su problema. Y el otro, y los otros están defendiendo una ley que lo deja fuera ese tipo.
Claro. Sí, eso
que nunca lo incluyó.
Claro.
Bueno. Por eso planteo que es una trampa entrar en la discusión de la ley como una defensa de algo que está, porque esa ley tampoco es perfecta y tampoco ha logrado resolver los problemas de los trabajadores.
Claro.
Lo que hace falta es una economía desarrollada como el valor agregado que permita que con esa legislación todo el mundo pueda trabajar en blanco y tener su seguridad social garantizada.
Claro.